Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 19 minutos de las 12 del mediodía, cuando nos vamos ya directamente con nuestro tiempo de seguimiento de la actividad parlamentaria en Radio Sintonía. Una semana que comienza como cada lunes con la mesa, la reunión de la mesa del Parlamento, la Junta de Portavoces, y bueno, pues continúa el martes con derechos ya en comisiones de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, y la mesa del Parlamento, que en este caso está previsto que mañana martes se traslade hasta la isla de La Palma y celebre directamente allá en La Palma para tomar el pulso de la situación que está viviendo por los hermanos Palmero. Y bueno, pues esta es una semana que pasado mañana miércoles está previsto que se celebre, además de que mañana martes está también la Comisión de Discapacidad en la Sala Europa, bueno, pues sobre la inmigración en Canarias se celebra también comisión, la firma de un convenio entre UNICEF el miércoles, UNICEF y las ciudades amigas de la infancia en Canarias. Y bueno, pues ya el jueves, Presupuestos y Hacienda es la comisión que celebra, que continúa también el viernes, y Asuntos Europeos para culminar la semana. Pero se han venido celebrando diversas reuniones de diferentes comisiones, y también se viene trabajando ya en todo lo que es el debate, el conocimiento, la toma de conocimiento por parte de los grupos a través de distintas comisiones, distintas consejerías, de lo que son los presupuestos para el próximo año 2022 en el Parlamento de Canarias. Presupuestos que, según la fecha reservada, serán debatidos, y ahí estaremos como cada año en directo riguroso a lo largo de esos 12 días de sesiones, mañana y tarde, los días 21 y 22 de este mes de diciembre, el próximo mes de diciembre. Por cierto, el Partido Popular ha anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos canarios para el próximo año 2022. Pero además de comentar los presupuestos, lo que sí nos acerca es en materia sanitaria, y el portavoz en materia sanitaria, como ya hemos comentado en más de una ocasión, bueno, pues don Miguel Ángel Ponce, médico de profesión, más concretamente neumólogo, jefe de neumología del Hospital Negrín en Las Palmas de Gran Canaria, y él entró en política al Parlamento directamente para, en este caso, con la única, el único compromiso de trabajar en la Comisión de Hacienda, de Sanidad, perdón, y a través de esa comisión puede hacer llegar y hacer valer todas las reivindicaciones, las demandas que en definitiva surgen desde el área de sanidad en Canarias. Y con diversos temas a lo largo de estos días, bueno, pues saludamos a don Miguel Ángel Ponce una vez más. Buenos días.
Muy buenos días, un saludo, encantado de estar otra vez en Radio Sintonía.
Bueno, pues, óigame, llegó usted a decirle que es indecente, dijo usted en comisión, sí, de Sanidad, que es indecente, sí, que Torres, el presidente de Canarias, se niegue a abonar el sobrecoste de recibo de la luz a los pacientes con respiradores eléctricos, en este caso, que hay, sí, unos 24.000 canarios con diversas, sí, patologías respiratorias, pero además añadía luego otro número importante de personas que hacen diálisis en su propia casa. Bueno, y así, ¿cómo?, podríamos seguir enumerando un sinfín de personas que dependen de la electricidad. Y esto, a pesar de ese bono que existe, bono social de la electricidad, pues no está dando respuesta a la demanda. Y lo que es más peligroso, decía usted, denunciaba usted que hay pacientes que están dejando de atender el tratamiento porque no poder hacer frente a ello, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Yo le voy a ser totalmente franco. Si esta propuesta la hubiera presentado el cuatripartito, el Partido Socialista o Podemos, se hubiera aprobado en el Parlamento. Y además hubiera contado con el apoyo del Partido Popular. Yo estoy convencido, porque no hubo además ninguna intención de negociación por parte del Partido Socialista, no se presentaron ni enmiendas, porque si al final queríamos llegar a un consenso utilizando el bono social eléctrico, podíamos haber generado algún tipo de propuesta combinándolo con el bono social eléctrico. Lo que pasa es que a nosotros no nos parecía bien que fuera a través del bono social eléctrico, porque el bono social eléctrico necesita una burocracia, una serie de documentaciones, de demostrar rentas, de por otra parte también tiene un tope, es decir, al partir de un determinado consumo el bono social eléctrico no te hace ese descuento sobre la luz, y estos dispositivos que no son ningún lujo, ni es un televisor, sino que es algo que es esencial para vivir. Ahora mismo el consumo de luz además es elevado por parte de esos dispositivos, estamos hablando de concentradores de oxígeno, estamos hablando de máquinas para dormir por las noches, la CPAP, seguro que muchos oyentes que les estoy diciendo esto les suena, que los prescribimos en las consultas de neumología, pues lo que buscábamos era una ayuda directa, es decir, desde el momento en el que el neumólogo le prescribía ese aparato, ya digo, esencial para vivir, es un tratamiento más, como una pastilla o como cualquier otra cosa, es algo que además que sin ese tratamiento, sin ese oxígeno, el paciente puede llegar a incluso a perder su vida, ¿no? Porque la situación de demanda de oxígeno de su cuerpo requiere de un aparato exterior, ¿no? Entonces, se trataba de una ayuda directa desde el momento en el que se te pone ese aparato, más allá de estar valorando si tienes una pensión que en vez de ser 800 euros que tendría bono social es de 100 euros más, directamente se te diera esa ayuda, porque hombre, bastante cruz ya es tener que estar enganchado a una máquina de estas características con unos incrementos de la luz que los pacientes además dicen que es muy importante por la potencia de estos aparatos. Estamos hablando de que los pacientes están pagando hasta 60, 70 euros más, aparte del sobrecoste de la luz que ya hay por la factura de la luz. Pues pedíamos esta ayuda directa que no fuera incompatible con el bono social, sino que fuera, digamos, algo añadido o algo reforzado, ¿no? Y al final el gobierno votó en contra. Y la verdad que esto es lo que me entristece mucho de la política, ¿no? Porque yo estoy convencido que es una medida necesaria, que además no se la ha inventado el Partido Popular, ni yo mismo, sino que es una nota que ha hecho la Sociedad Española de Neumología, porque estamos identificando pacientes que están dejando de usar o minimizan el uso de estos dispositivos tan necesarios para su situación respiratoria como consecuencia del incremento de la luz, y al menos que esta ayuda, que por cierto ya existía desde el año 98 al 2012, había una instrucción del Servicio General de Salud que se daba esta ayuda, se le pagaba el 80% de la luz a los pacientes, luego se retiró, que al menos durara en este momento tan crítico, con un aumento de la luz brutal como el que tenemos, histórico, y que además atiende a pacientes tan vulnerables. Pero bueno, parece que la política se impone a este tipo de cuestiones, y la verdad que es muy, muy apenado.
Bueno, habla usted de la CECAP, no sé si es el aparato también compatible para los pacientes de apnea que sufren apnea y están durante toda la
noche. Correcto. Exacto. La CEPAP, sí, estamos hablando de los concentradores de oxígeno, por un lado, sí. Estamos hablando de la CEPAP nocturna y las BIPAP también, son dos dispositivos de ventilador, y hablamos de otros aparatos que son los aerosoles, que son unas maquinitas para nebulizar, en vez de tomar el tratamiento inhalado, pues mediante nebulizaciones. Y también, como usted bien dijo, incluimos, porque nos lo pidieron las asociaciones de pacientes en hemodiálisis, los pacientes que tenían máquinas para hacerse diálisis en domicilio, ¿no? En definitiva, máquinas que son necesarias para la vida de los pacientes, que para que no estén pendientes de un bono social, ni de una burocracia, ni de nada de estas características, sino que fuera una ayuda directa, porque yo creo que está más que justificado, y por su situación médica y por la situación que tiene la luz en estos momentos, ¿no? Entonces, ya digo, yo no se me dieron explicaciones, no hubo ningún tipo de negociación. Normalmente cuando el gobierno quiere sacar propuestas hay un periodo de enmiendas y solemos transar acuerdo, pero es que no hubo en ningún momento intención de negociar, ya iban con el no por delante. Yo intenté convencerles en el mismo pleno, pero desafortunadamente, ya digo, se impuso la política a algo tan de sentido común y tan transversal y tan apolítico como debe de ser la salud. Pero bueno, seguiremos trabajando, no queda otra.
Escuchamos esa intervención suya y la verdad que lo intentó usted de alguna manera, dirigiéndose al Partido Socialista, que cambiaran de pensamiento, pero no hubo manera. No, de hecho, esta mañana en la tertulia comentaba un miembro del Partido Socialista que, bueno, que son unas... se hablaba del número de personas. Bueno, estamos, si nos ponemos a sumar, estamos de un número importante de canarios que se ven en esa situación.
Sí.
Pero además de esto, es que estamos hablando de personas que evitan, además, saturar los servicios de urgencia.
Correcto,
si no pueden,
correcto.
Claro. Están ahorrando, claro, dinero, hospitalización.
Sí, exacto. Si no usan bien esas terapias, al final, ¿qué ocurre? Que terminan yendo los servicios de urgencias, que por cierto, están bastante ya colapsados. Estamos otra vez en inicio de época de virus respiratorio, el COVID ascendiendo. En definitiva, son medidas para intentar que los pacientes estén en sus entornos domiciliarios lo mejor posible, ¿no? Y ya digo, pues por más que lo intenté, no lo conseguí. La verdad que estoy frustrado en este momento.
Muy bien. Óigame, ya que nombra el COVID, también que usted planteaba el hecho de que se recuperen, porque según los datos del Centro de Coordinación, exacto, de Alertas y Emergencia Sanitaria, la comunidad con más casos de COVID-19 importado, exacto, de otros países es Canarias, pero es que además el viernes se daba el dato oficial a nivel del Estado que España ha subido un 4% de contagio y estamos rodeados del resto de los países de la Unión Europea con una media de 50.000 casos por día, algo que,
exacto,
alerta, ¿no? Y bueno, pues en este caso, usted lo que planteaba era que se exija que se recupere los controles sanitarios en puertos y aeropuertos, dadas las nuevas variantes del Delta Plus. Y esto, ayer mismo que viajaba yo hacia Fuerteventura y a la semana pasada que regresaba de Londres, bueno, pues la gente viene sencillamente con lo que es la visa, ¿no? De entrada en España, pero no de forma aleatoria, pues se pide a una persona que le suena, pues le piden lo que es el certificado de vacunación, el europeo, ¿no? Pero por lo demás, la gente pasa y entra nada más que con la comprobación de temperatura, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es que ahí está el problema, ¿no? Es decir, es que lo que no es comprensible es que se haya retirado esos controles, ¿no? Es decir, además de algo que fue consensuado, que tanto costó, como fue el certificado COVID, el famoso certificado COVID, y Canarias decidió el 1 de octubre retirarlo, no hay ningún tipo de control, efectivamente, más allá que algún control aleatorio, imagínense, ¿no? Depender de la suerte como para temas de tan serios como la salud, ¿no? Entonces, el Reino Unido, que es de los países que tiene peores incidencias, al menos si tú identificas que tienes un país que te multiplica por 10 la incidencia por COVID, entre otras cosas, porque el nivel de vacunación allí no es tan alto por los negacionistas que hay en Reino Unido, hay un alto nivel de negacionistas, afortunadamente en nuestro país no lo hay tanto, y porque además han hecho una política poco preventiva desde junio, retiraron las mascarillas en todos sitios, incluidos en interiores. La variante Delta Plus se ha frotado las manos y ha hecho de las suyas allí. Oiga, pues qué menos que tomar medidas para que, sabiendo que vamos a empezar el tan necesario turismo de invierno, hacerlo con seguridad y hacerlo de una manera ordenada. Yo creo que eso, no hay nadie que pueda estar en contra de que el turismo que venga sea un turismo seguro, sea un turismo vacunado, incluso con un test negativo, dadas las elevadas incidencias. Yo no digo de pedírselo a todo el mundo, pero sí a aquellos países donde se identifique una baja vacunación y una alta incidencia de casos, casualmente Reino Unido y Alemania. Qué casualidad, que son los dos países que más turistas nos envían. Y qué mejor imagen puede dar Canarias al mundo que todo el turismo que entre, hacerle un control Yo creo que en aeropuertos, yo creo que los hosteleros no están para perder el tiempo ni para estar pidiendo certificados, es más, los turistas que no van a hoteles, ¿qué hacemos con ellos? Así que yo creo que lo ideal es hacer un aeropuerto. Sé que hay un problema de competencias con AENA, pero ha habido tiempo más que suficiente para haber sanitarizado los aeropuertos, poder incluso hacer test en los propios aeropuertos y poner personal y organizar los aeropuertos para que se eviten colas y hacer esto de una manera adecuada, porque cuanto más turismo llegue sin positivos, mejor situación va a tener Canarias en este invierno, menos brotes vamos a tener, los canarios también estarán más protegidos, dado que habíamos conseguido controlar bastante bien la pandemia, pero ¿cuál es el resultado final? Pues que dos meses después seguimos sin controles a día de hoy. Yo no entiendo por qué el gobierno se ha puesto de perfil, no lo entiendo. Y mire que he insistido en el Parlamento. El número de casos se ha duplicado en las últimas dos semanas, número de positivos. Los ingresos comienzan a aumentar en los hospitales y solo hay que ver las imágenes en las zonas turísticas, como vemos al turismo, pues sin mascarillas, en fiestas multitudinarias, sin control ninguno, sin saber si alguno de ellos puede tener la variante. Y yo estoy completamente seguro que, más allá de ese caso que se anunció el viernes, por el aumento ya que estamos teniendo de casas, como ya pasó en la quinta oleada, lo recuerdo, en Tenerife, la variante Delta Plus está entre nosotros, está creciendo con total seguridad y desgraciadamente vamos a tener que volver a pedirle un esfuerzo a la población, ¿no? Entonces, yo entiendo que controlarlo todo al 100% es imposible, pero hombre, luchar y poner medios, teniendo Canarias la única entrada a través de aeropuertos y puertos y no tener carretera, para dar una imagen de turismo seguro y para evitar que tengamos brotes que pueden llevar al traste otra vez. Es que no quiero ni decirlo porque me da hasta pavor decirlo. La campaña de turismo de invierno tan necesaria, de verdad que me parece increíble. Una temeridad, una vez más, igual que lo que hicieron con la propuesta de las terapias respiratorias a domicilio de este gobierno, que bueno, que parece que no sé, que es que no quiere escuchar lo que viene de la oposición. Es decir, es que esta es nuestra labor, es que estamos para esto, para decir al gobierno cuando creemos que se equivoca, y darle propuestas para que no se equivoque. Pero es que claro, es que no hay manera. Si es todo lo que viene de la oposición, parece que no es válido. Y de verdad, es muy frustrante, de verdad que. Y yo es que esto se lo he dicho al gobierno del Partido Popular. Desde el mismo día, 1 de octubre, hablé yo con el consejero de Sanidad, con el director de Servicios de la Salud, y le dijimos, ojo con esto, no retiren los controles, porque es que viene el turismo de invierno. Reino Unido estaba en aquel momento en 800 de incidencia. ¿Por qué? Al menos háganlo con los países emisores con alta incidencia, como podría ser Reino Unido, Alemania o los países con más incidencia y menos vacunación. Pues mire, estamos a día de hoy, la variante Delta está aquí, hay repunte de casos y muy preocupado, ¿qué cree que le diga? Muy preocupado.
Pues los países originarios del turismo que nos visita están todos en alerta y bueno, algunos de ellos como Bélgica ya confinando a las personas que no están vacunadas. Es curioso, para ir a Londres,
efectivamente.
Sí, para ir a Londres cualquier español, yo estuve recientemente, tienes que hacerte un test y pagar 40 y pico. Libras.
Si para allá tienes que tener un test negativo. Sí, y si tú vienes para acá teniendo 10 veces peor número de casos que nosotros, no se lo hacemos.
No se lo hacemos.
Oiga, es que yo qué quiere que le diga. A mí me parece, y esto de verdad no es alarmismo, no es politiqueo, es de sentido común lo que estoy diciendo. Es que lo que queremos es que no haya brotes, que tengamos un invierno lo más tranquilo posible. Ya digo, que tengamos una economía lo más estable posible. Y por supuesto también pensando en la salud de los canarios, porque hay que decirlo también alto y claro. Y ya, yo que trabajo en el hospital, pues mire, yo el fin de semana, el viernes, nos fuimos con 8 o 9 ingresos y hoy hay 20 ya. Así es que esto está claro, ¿no? Es decir, vamos otra vez hacia arriba. Entonces, yo no termino y el gobierno de Canarias no pone los puntos sobre las IES. Ya digo, he oído al señor Román Rodríguez hacer alguna declaración que me consta que está preocupado por el tema, pero ¿y dónde está el comité de expertos? ¿Y dónde está el señor Torres? ¿Y dónde están el consejero de Sanidad? Es decir, esto hay que ponerlo ya sobre la marcha. Pasa que claro, me temo que es un poco tarde ya, porque esto hay que organizarlo bien, para que no hayan colas, para que no se acumule la gente en los aeropuertos, pero ya creo que nos ha cogido el toro una vez más, y es que no me lo puedo creer, o sea, después de 5 leadas que no hayamos aprendido, y diciéndoselo en el Parlamento, e insistiendo una vez más, y haciendo propuestas. Pues mire, la situación es la que estamos viviendo ahora mismo y esperemos que no, que el impacto sea lo menor posible. Ojalá.
Don Miguel Ángel Ponce, gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de Parlamento Radio y Sintonía. Saludos.
Un fuerte abrazo. Muchísimas fuerte gracias, abrazo. Como siempre.
Y seguimos, desgraciadamente, en clave sanitaria vinculada a los presupuestos de la General de la Comunidad Autónoma, que se debate en los próximos días 21 y 22 del mes de diciembre en el Parlamento. Ahora mismo en trámite en comisiones para, bueno, la presentación de enmiendas a la totalidad. Y en definitiva, bueno, pues vuelven temas a la mesa del Parlamento, vuelven temas a las comisiones, en este caso de la mano de los diputados de Coalición Canaria por la Isla de Fuerteventura. Charlamos a continuación con Mario Cabrera. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bueno, pues de lunes empezando y con bastante trabajo en la mesa, no solo por los presupuestos, sino porque el resto de la actividad parlamentaria también sigue, ¿no? Continúa. Pero los presupuestos, sin lugar a dudas, serán los que este mes le tengamos que dedicar más tiempo.
Bueno, pues Mario Cabrera vuelve una vez más a hablar de algo que ya a principios de año se comentó y lo presentó su compañera Nereida Calero, que vuelve usted a denunciar la arbitrariedad de las derivaciones para logopedia del Servicio Canario de Salud de Fuerteventura. Dice usted que de forma arbitraria de la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura se vienen realizando y cuestiona usted los criterios de las derivaciones del Servicio Canario de Salud para las consultas de logopedia en la isla de Fuerteventura.
Bueno, ya no solo lo cuestiono yo, sino que el propio consejero en comisión me da la razón, nos ha dado la razón o le da la razón a la empresa que lo está cuestionando también. Mire, hay servicios que hay que concertar, ¿no? Y el Servicio Canario de Salud sacó un concurso para toda Canaria de atención a temas de logopedia. En el caso de Fuerteventura era para la zona norte y la zona sur, además del servicio que ellos ya mantienen en el Centro de Salud de Gran Tarajal, pues cubrían la otra parte. Curiosamente empieza a funcionar bien, hay empresas en la zona norte que tienen un volumen de ciudadanos, de personas que deriva el Servicio Canario de Salud, bueno, normal, y de repente vemos un periodo que es desde enero a septiembre del 2021, que esa empresa que gana el concurso, una empresa que gana y por tanto tiene el concierto, se le derivan en ese tiempo 5 pacientes. Y a una empresa que aparece de repente, que no se presenta al concurso, que no hay concierto con ella, se le derivan 87. Claro, cuando le hago la pregunta esta al consejero, digo, consejero, ¿cuáles son los criterios? No, cercanía, cumplir, profesionalidad, ¿vale? Y no también tiene que ser uno de los criterios haberse presentado y estar en el concierto. Y dice, por supuesto, si no, se pueden derivar. Digo, pues explíqueme por qué me contesta usted por escrito hace 15 días que tiene concierto con 3 empresas cuando solo hay concierto con 2 en la isla de Fuerteventura, y por qué a una empresa que ganó el concurso se la han derivado en estos 6 meses 5 y a la otra que no estaba en el concurso se la han derivado 87. Bueno, el consejero Blas Trujillo, que bueno, para eso tiene pues un consejero que por lo menos da la cara y que no hace sectarismo, sino que reconoce cuando tiene que reconocer. Efectivamente dice que si los datos eran así como yo los estaba poniendo, no tenía explicación ni que lo averiguaría. Eso es un casicada. Es decir, es que, y ahí sí que tengo que culpar al consejero, porque las casicadas de Fuerteventura no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo denunciamos en sede parlamentaria. Y se le sigue permitiendo que en Fuerteventura, ya lo denuncian los sindicatos, hablan de trapicheo, lo denunciamos nosotros en su momento con compras de aparatos que siguen en los sótanos después de haberse comprado el doble de precio, y ahora vemos cómo se perjudica empresas, que normalmente son empresas de gente joven, que monta su, en base al concurso que ganan, alquilan un local, contratan personal, amplían su plan de negocio, y de repente, porque se decide de forma unilateral desde el área de salud de Fuerteventura, se les aparta. espero que cumpla la palabra el consejero y que averigüe lo que él mismo dijo que era una irregularidad que no se podía permitir.
Bien, y sin salir de sanidad, esta mañana mismo teníamos en el espacio de análisis al alcalde de Pájara, que volvió una vez más a reivindicar que en un momento determinado se ha dotado puesto a disposición suelo en la zona de La Lajita para la dotación de un centro de atención especializado, un CAE, al sur de la isla. En este caso se habla de La Lajita, como se habla también de Costa Calma, pero La Lajita porque daría servicio a tanto al municipio de Pájara como al de Tuneje. Pero es que contaba con 100.000 euros para el proyecto en los presupuestos de este año. Y lo que usted denuncia, y creo que ya la han contestado en comisión, es que el PSOE, Nueva Canaria y Podemos, o sea, los que conforman el pacto actual de gobierno, pues borraron de un plumazo el centro de especialidades del sur de la isla de Fuerteventura.
Efectivamente, es que es así, o sea, por eso cuando hablamos de presupuesto, estos presupuestos tienen más dinero, pero además son unos presupuestos que engañan a la ciudadanía. Y en el caso concreto de Fuerteventura, ya no solo son los presupuestos del 2022, que tendremos que presentar enmiendas y mejorarlos, sino que los presupuestos del 2021 no los han ejecutado. O sea, el plan inversor del gobierno de Canarias es nulo. Si han visto la prensa estos días, veían que decían que tienen que gastar 800 millones de euros para cumplir el plan inversor. Están gastando en gastos corrientes y en nómina, pero son incapaces. Y ahí dentro de esos 800 millones estaban los 100.000 euros para hacer el proyecto, para iniciar la adjudicación del proyecto del CAE de La Lajita. El CAE de La Lajita está claro que será una lucha dura, que ha costado, que primero era el pretexto de la ubicación, eso fue la legislatura pasada. Tuvimos que ponernos de acuerdo políticamente, que si era en Pájaro era en Tuineje. Políticamente se ha tomado una decisión correcta a todas las fuerzas políticas y dijimos lo que digan los técnicos. Los técnicos han hecho un estudio que hubo que ponerle dinero y dicen que la ubicación del CAE, del futuro Hospital del Sur, va en La Lajita. El ayuntamiento, estando Miguel Ángel Grafiño de alcalde, pone suelo a disposición y ahora hace apenas 4 semanas, no llega a 4 semanas, envían un escrito. Ahora, estamos en noviembre, pues en octubre, finales de octubre, después de tener los presupuestos 100.000 euros para encargar el proyecto, le mandan un escrito al gobierno, del gobierno de Canarias, al ayuntamiento, diciéndole que es que el suelo no cumple. Un suelo que está urbanizado, que tiene calles, que tiene farolas, que está alumbrado, que hay edificios en medio, que el suelo no cumple, ¿vale? Tendrá sus limitaciones, vamos a arreglarlas. No, no, lo hacen en octubre, noviembre, para tener una justificación al por qué no han justificado, no han invertido estos 100.000 euros. Bien, iremos a una iniciativa, volveremos a poner ese dinero, haremos comparecer al consejero a ver cuál es el problema para haberlo retrasado tanto una vez que está desbloqueado el suelo y el proyecto, y vamos a pelearlo para que se dibujen los presupuestos del 2022, no solo ya el proyecto, sino intentaremos que sea proyecto con adjudicación del mismo.
Bien, en este caso, en cuanto a la ejecución del presupuesto, que es un apartado importante, pero que ya cuando se va a traducir es cuando se liquide el mismo, el propio secretario general de Coalición Canaria daba una rueda de prensa donde denunciaba la incompetencia del gobierno de Canarias y que lastra la recuperación de las islas. Denunció hoy viernes que bueno, en este caso se reprochan la ejecución de los capítulos 6 y 7, además que apenas alcanzan un 22% hasta el mes de septiembre, inclusive, cuando peor lo están pasando los canarios y las canarias, ¿no?
Efectivamente, mire, y yo, haciéndome eco de las palabras del compañero Barragán y portavoz del grupo, si me lo permite, le ejemplifico lo que Barragán está diciendo y lo que aparece en los presupuestos del 2022 como un engaño a la isla Fuerteventura. Claro, es que estamos hablando de un presupuesto de más de 9.000 millones que crece con fondos europeos, que crece, cosa que es positiva. Pero claro, ya no solo es que crece el presupuesto, sino que además este gobierno se ha encontrado con una gran ventaja, porque siempre les gusta comparar los 26 años de Coalición Canaria, y que en la anterior crisis, 2008-2009, pues no fuimos capaces de hacer esto, claro. Es que en la crisis de 2008-2009 lo que se puso no fue una bolsa de dinero europeo, sino que se aprobó la regla del gasto para evitar que las corporaciones se endeudaran. Se trincó de tal manera que cada consejo de gobierno del gobierno de Canarias lo que había que debatir no era cuánto dinero más pongo, sino de dónde recorto el dinero que se me está exigiendo. Pues aún así son incapaces. Aún así son incapaces, teniendo mucho más posibilidades de crecer económicamente, han demostrado que son incapaces en la gestión. Y mire, en el presupuesto del 2021, en la línea que me preguntaba, en el presupuesto del 2021, si vemos, nos metemos en internet, vemos que tenemos presupuestado el segundo centro de salud de Corralejo, el consultorio local del Cotillo, el tramo Pozo Negro Cuchillete, todos con inversión, ¿no? Pues vemos que no se ha gastado nada de ese dinero y lo vuelven a repetir exactamente igual en el presupuesto del 2021. Y luego inventan un montón de proyectos que son literalmente imposibles que se materialicen a lo largo del 2022, no solo por la incapacidad de este grupo de gobierno, PSOE, Nueva Canarias y Podemos al frente, que han demostrado que son incapaces en la gestión, sino porque son proyectos que ni tienen suelo ni tienen proyectos. Bueno, pues le ponen el dinero para aparentar que es un presupuesto equilibrado. Este presupuesto del 2022 ni es equilibrado ni es solidario. Se está yendo a aquellas islas donde gobiernan en el Cabildo el Pacto de las Flores o donde tienen afinidades políticas. Por no ir, no está yendo ni a La Palma, porque solo le han puesto 100 millones de euros en todas las partidas, de forma genérica, sin definirlo todavía. Bueno, ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante este presupuesto? Pues evidentemente lo discutimos mucho, si íbamos enmiendas o íbamos una enmienda a la totalidad. Vamos a ir una enmienda a la totalidad con toda seguridad y luego presentar alternativas a cada una de estas partidas. No tienen capacidad de gestión, pero además han roto las reglas principales, que es la que nos ha hecho crecer a Canarias, el equilibrio inversor entre las islas y la solidaridad entre las islas. Eso no existe en estos presupuestos, que, insisto, están por arriba de los 9.300 millones de euros aproximadamente en estos momentos.
Pues, don Mario Gabriela, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo de radio, de seguimiento de la actividad parlamentaria en Canarias. Gracias, saludos.
Gracias a ustedes, buen día.
Buen día. El portavoz y diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, bueno, pues presentaba en el pleno de la pasada semana una proposición no de ley en apoyo a la sal marina artesanal de Canarias, puesto que a su juicio es de justicia poner en valor la sal marina y las salinas como parte de nuestra identidad de isleño, de nuestra gastronomía y de nuestro paisaje. Don Ricardo Fernández de la Puente, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues, defensa, proposición de ley en defensa de la sal marina, nuestras tradiciones y nuestra gastronomía, ¿no?
Sí, como leí esto también en la entrevista, creo que es un tema de justicia, y como también es de justicia decir que esta proposición de ley no es la primera vez que se presenta. Ya en anteriores legislaturas han habido, quiero recordar ahora de memoria, pues, como tres proposiciones de ley en sentidos similares o parecidos. Han habido también preguntas orales, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo muestra su buena voluntad, pero la realidad es que a día de hoy seguimos sin contar con, yo creo, esa figura que es la que se necesita, que es la denominación de origen protegida. Hay un pliego de condiciones ya desde hace varios años, hecho por el Instituto de Calidad Ambiental de Canarias, por el ICA, y falta pues un empujoncito, y es lo que yo le pedí el otro día a mis compañeros diputados de todos los partidos, sobre todo los que están en el gobierno, y sobre todo pues a la propia consejera, a Lisa Bandocende, que le demos un empujón, porque esto al final, en su día, pues sí, había muchísimas salinas en Canarias. A día de hoy, pues creo que las que quedan son aproximadamente unas 9 salinas en activo y restos como de unas 7 u 8 más. Es una pena que se pierda esta figura, y también eso también lo lanzaba, y que todos también somos conscientes, en el caso con las salinas de Poncaliente, con el drama del volcán de La Palma, que lo que ha provocado, y que bueno, pues que lamentablemente se haya perdido la producción probablemente de los próximos 2 años, ¿no? Con todo lo que había costado levantarlo, un atractivo turístico para La Palma, en fin, son al final muchos condicionantes, y luego las ventajas que tiene la sal de Canarias, que son específicas por las condiciones climáticas que tenemos, porque son recogidas a mano, por la calidad de este grano, en fin, son muchísimas las cosas que seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando, pues son buenos conocedores. Yo espero que en lo que queda legislatura, yo me voy a empeñar en ello, en periódicamente preguntar a la consejería qué se ha hecho, intentar que salga, por el bien de este sector y por el bien también de ese atractivo también turístico que tiene este elemento para muchas islas, ¿no?
Y la variedad que tiene dentro del mismo producto la sal marina, a diferencia de lo que se puede encontrar en el continente, que en muchas ocasiones pues no tiene nada que ver con el mar, sino que estamos hablando de otro tipo de sales que se usan también en la cocina. Pero bueno, en este caso, ya lo dijo usted, PNLs aprobadas, pero que al final duermen en el cajón en el sueño de los injustos, ¿no? No de los justos, como se dice habitualmente.
Oígame. Yo creo, sí, perdón.
No, diga.
No, digo que yo en este caso, o sea, hay otras veces, para que también los oyentes un poco lo entiendan, porque a veces hablamos en jerga política y los oyentes pues no son conscientes de lo que estamos hablando, es al fin un posicionamiento político, en este caso salió por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en la cual se le pide al gobierno que haga una cosa, ¿no? Entonces, bueno, no deja de hacer un posicionamiento, no son vinculantes, no son de obligado cumplimiento, pero bueno, insisto, voy a intentar hacer el seguimiento para que de esta vez sí salga adelante, y bueno, pues así que esta sea la última que se presenta y el éxito será para el sector de la sal de Canarias.
Efectivamente, le iba a decir que imagino que, bueno, y más desde la soledad del grupo mixto la portavocía de en este caso pues de Ciudadanos que ostenta trabajando los presupuestos y me imagino que recorriendo cada una de las comisiones para poder bueno pues llevar a cabo, no sé si enmiendas a la totalidad, pero sí enmiendas, ¿no?
Sí.
Sí, ¿me oye?
Ahora sí, se fue justo la voz.
Ajá.
Esta última parte, ¿no?
Bueno, digo, le decía que como que la soledad que tiene en el grupo mixto dentro de como portavoz de Ciudadanos, bueno, pues me imagino que tendrá que multiplicarse para poder asistir a comisiones en las que se dé cuenta de los presupuestos por parte de los distintos consejeros y a la par, bueno, pues poder trabajar, no sé si en enmiendas de actualidad o en enmiendas parciales, pero en definitiva preparando los presupuestos.
Pues de luego, hoy mismo estoy en Lanzarote, tengo una reunión con compañeros del partido para ver las enmiendas que quieren que presentemos para la isla de Lanzarote. También he aprovechado para tener una reunión con el Consejo Regulador del Vino de Lanzarote, que sí es un tema que también la voy siguiendo. Y luego, bueno, pues sí, pues preparando esas enmiendas. Ciudadanos no va a presentar enmiendas a totalidad, el año pasado tampoco lo hicimos. Y sí presentaremos enmiendas parciales, que bueno, estamos conscientes de que al estar en la posición, pues las posibilidades no es tanto en el volumen por su importe que se presenten en esas enmiendas, porque al fin de cuentas sabemos que eso no va a servir para nada, pero sí solucionar aquellas cosas, aquellos proyectos, aquellas iniciativas para los municipios, para las islas, que bueno, que podamos sacar, pues siempre en base a intentar ese consenso y ese demostrar que bueno, que aunque se esté en la posición, pues evidentemente se tienen pues iniciativas o ideas interesantes que ayudan a mejorar el bienestar de todos los canarios.
Pues don Ricardo Fernández de la Puente, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos desde el Grupo Mixto, desde Ciudadanos. Saludos cordiales y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día, saludos. Bueno, pues tiempo de parlamento, tiempo de actividad parlamentaria en Radio Sintonía. Ya son diversas las legislaturas que cada lunes analizamos de la mano, a través de la voz de distintos portavoces o diferentes diputados de los diferentes grupos también que conforman el arco parlamentario en Tobaldo Power, Tenerife. Y bueno, pues en la preparación de esos presupuestos, por supuesto recogiendo el parecer de cada uno de los diputados de los diferentes grupos, hasta culminar el próximo día 21 y 22 de diciembre con el debate presupuestario en el Parlamento de Canarias. Con ello, hoy hemos tenido a don Miguel Ángel de Miguel Ángel Ponce por el Partido Popular, don Mario Cabrera por el Grupo Nacionalista Canario y Coalición Canaria, y en este caso pues don Ricardo Fernández de la Puente Armas, que es portavoz de Ciudadanos en el Grupo Mixto del Parlamento de Canarias. Ahora sí que nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida ya estamos nuevamente con todos ustedes, porque en nada, en dos minutos, estarán, será con la programación con otra mirada. Espacio realizado por los miembros de DIFUER. Seguro que les van a sorprender. Saludos.